Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, un episodio más de este su podcast de confianza De Película Plus, el podcast donde dos amigas amantes del cine básicamente desmenuzan todo lo que hay en cartelera y lo que nos gusta y lo que no nos gusta también del streaming. Pero hoy no somos dos amigas, hoy somos tres amigas y eso me llena de alegría y felicidad.
Así es, qué alegría que contamos hoy con la presencia de una mujer talentosísima, con un corazón de oro, con además exploto de felicidad de poder tenerla en nuestro podcast. Carla Medina está en De Película Plus, bienvenida.
¡Qué emoción, qué felicidad y qué honor poder estar por fin en De Película Plus! Gracias por la invitación. Hoy se va a hablar hasta por debajo del agua.
Estoy a favor de eso. Yo quiero decir antes de empezar, porque Carla Medina, ustedes la ven ahí adorable e encantadora, que sí es, pero Carla Medina es actriz de teatro, es actriz de doblaje, es cantante y además podría decir que está en el top 10 de las personas con las que me envió los mensajes de voz más largos de todos los tiempos, porque es una persona que tiene muy claras las cosas y es una gran consejera. Y de verdad, Carla, qué honor que estés con nosotros, sobre todo hoy que vamos a hablar de una película que todos esperábamos con mucha ilusión. Sobre todo, puedo decirte que aquí Riva y yo, las dos fans de La Sirenita desde niñas, y de pronto también a ti, al hacer el doblaje de Scuttle en esta película, que también era de tus favoritas, se te cumplió un sueño. Cuéntanos sobre eso.
Híjole, Gaby, Riva, yo creo que ustedes me pueden entender cuando yo les digo que estoy viviendo una fantasía. O sea, no puedo creer que esto está pasando. Yo entré al mundo del doblaje, yo tengo más de 15 años haciendo doblaje, hice la cuenta ahora con La Sirenita y dije, oh, sí pasó el tiempo, pero tengo más de 15 años haciendo doblaje y parte de la razón por la cual yo empecé en este mundo del doblaje fue por La Sirenita en 1989. Yo me acuerdo de ser una niña de 6 años yendo al cine y que me quedé impactada no solamente con la historia, porque yo era ya fanática de la historia de Hans Christian Andersen, aunque fuera sumamente triste, me impacté con las canciones, me impacté con el performance de los actores desde su versión en español y su versión en inglés. Me sé la película al derecho y al revés. O sea, me puedes decir una frase de la película y yo te la voy a completar. O sea, no hay duda de eso. Entonces, imagínense alguien que creció y que además tengo un montón de anécdotas y sincronías alrededor de esta historia. Años después, me escucho en el soundtrack. O sea, yo tenía el cassette de La Sirenita, yo cantaba Bésala, yo me sabía cuando Scuttle, cuando Víctor Mares hacía el ¡wow! ¿Sabes? Y ahora soy yo, ¿no? Entonces ahora me toca decir Cachivache, me toca estar ahí. Es para mí como un full circle, ¿sabes? Como decir, ah, claro que esto era para mí. O sea, yo creo mucho en la energía. Entonces, yo estuve construyendo esto desde niña. Yo lo estuve pidiendo desde niña. Y ahora que puedo ser parte de el que me atrevo a decir que es el live action más esperado de Disney, pues es una fantasía. O sea, todavía no me la creo. Tengo muchas ganas de ir al cine a verla otra vez. O sea, la vi el día del estreno y mañana voy a volverla a ver y quiero ir cuantas veces sea como niña chiquita otra vez.
Carla, de verdad que escucharte con esa pasión, con ese amor por cómo nos cuentas que este full circle se ha completado, es inspirador. Es inspirador porque eres una mujer que ha estado trabajando fuerte y llegando a este lugar, a este momento como de realización con tu gran trabajo y justamente da la casualidad de ser en un personaje pues muy querido y que en este live action además toma una relevancia y una importancia muy bonita, muy diferente. Lo escuchábamos, como bien lo decías, en la voz de Víctor Mares en la película animada y ahora es en voz femenina, es tu voz. Cuando a ti te llegaron y te acercaron, te dijeron, ok, vas a ser Scuttle, o como que se te cruzó por la cabeza, ok, pero ahora es mujer, ¿cómo va a ser la relación? Aquafina lo hace en inglés. ¿Cómo fue como llenar todo esta nueva información que hay para este personaje tan querido?
Gracias, mi Gaby y mi Riva. La verdad es que, como tú lo dices, es producto de mucho esfuerzo. O sea, a mí nadie me habló para invitarme a La Sirenita. Yo hice un casting. Entonces, para mí, yo me acuerdo perfecto que estaba comiendo y me escriben del estudio de doblaje, estudio con el cual ya he tenido oportunidad de trabajar en otras producciones. Y yo, como soy súper fan de todo lo que tenga que ver con Disney, pero más de La Sirenita, cuando me escribieron y me dijeron, Carla, te queremos hacer un llamado para un casting. Yo me acuerdo que volteo y le digo a mi novio, que era el que estaba conmigo comiendo, le digo, me están hablando para hacer casting para La Sirenita. O sea, es que es La Sirenita, es La Sirenita. O sea, yo ya sabía, yo ya lo estaba esperando. Y fue un casting complicado porque, pues, es una voz muy particular. Awkwafina tiene una voz muy particular. Yo tengo una voz muy particular. No necesariamente es una voz muy melodiosa, es una voz muy ronca o lo que en el doblaje se le denomina como raspy. Entonces yo dije, ok, bueno, tengo una ventaja. La ventaja es que tengo una voz rasposa y dos, que ya he compartido personaje con Awkwafina. Yo hice el doblaje de Sisu en Raya y el Último Dragón. Entonces dije, ok, creo que conozco el timing de Awkwafina y me puse a hacer la tarea. O sea, dije, yo sabía que Alan Menken repetía como parte del soundtrack de esta historia, que pues me parece maravilloso, y sabía que Lin-Manuel Miranda estaba también dentro de esta producción musical. Entonces dije, Lin-Manuel es igual a rap, o sea, alguien va a tener un rap. Y si algún personaje va a tener un rap, va a ser Skrull. O sea, no hay otra manera. Entonces cuando llegué dije, ¿qué, voy a rapear? Y dije, ¿cómo sabes, no? O sea, yo ya sabía que tenía que rapear y me puse a escuchar canciones de Awkwafina, porque ella tiene discos, material, ¿no? Quería ver cuál era su timing, cuál era su ritmo, porque yo jamás en mi vida había rapeado más que Mis Ojos Lloran por Ti en los karaokes. O sea, eso es todo lo que yo sabía del rap. Entonces, imagínense, o sea, gracias Big Boy, porque fue mi escuela. Y
La de todos.
La de todos, o sea, para mí, sabes rapear y yo, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Entonces yo decía, claro que sé rapear. Entonces esa era mi escuela y pues fueron varias fases, ¿no? Varias facetas de casting, no solamente he cantado, porque pues sí hay una parte cantada, que es Kiss the Girl, y luego está el rap nuevo que se integra a esta historia, más los diálogos. Entonces, sí fue un casting en el que yo estaba con, de verdad, pendiente de un hilo, o sea, decís, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que cuando me hablaron a decirme, sí, en efecto, te quedaste con Skrull, estaba yo por subirme un avión, y empecé a llorar. La gente se me quedaba viendo como de, ¿qué le pasó a esta mujer? Ha de haber perdido un ser querido o algo, pero yo estaba que lloraba, ¿no? Y quería como voltear y decirle a todo el mundo. Y fue cuando empezó esta aventura, pero pues sí, hice el casting, o sea, fue, sí, los nervios de seré o no seré, sí existieron.
Oye, yo sí quiero contar una cosa aquí. Cuando yo también le llamé a Carla para felicitarla por esto, porque además la canción, hay un rumor, yo no puedo quitármela de la cabeza, me hace muy feliz escucharla. Carla me contó una historia que yo dije, la tiene que contar en The Película Plus, porque la vida de verdad tiene unos caminos que yo no puedo comprender. La vida te va llevando por donde te tiene que llevar hasta que estás en donde tienes que estar. Y Carla, tú tienes una historia alrededor de Rafa, tu novio, que tiene que ver con La Sirenita, que es como también un círculo completo, que si me permites, me encantaría que contaras aquí, porque es increíble. O sea, es de esos momentos en los que uno dice, es que sí, claro que todo está, hay algunas cosas, aunque uno decida, que están escritas para ti. Total, y así es.
Totalmente. Y hay un montón de sincronías alrededor de eso. O sea, de entrada, mi único hermano, que es mi gran adoración, se llama Eric, porque cuando mi mamá estaba embarazada, me preguntaron, ¿cómo te gustaría que se llamara tu hermano? Y yo le dije, quiero que se llame como el príncipe de La Sirenita, ¿no? Entonces se llama Eric, por eso, o sea, para que me entiendan el amor que yo le tengo a esta historia. Y como les decía yo...
¿Te lo agradeció después o...?
¿Cómo? ¿Se lo cambió?
¿Te lo agradeció después?
Ah, agradeció. No. Pues él también es fan, entonces... bueno. Cuando le conté a Halle Bailey esto, me decía, claro, o sea, es que no lo puedo creer, o sea, era para ti este personaje, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, para que entiendan este amor con el cual yo crecí, pasan los años, yo les comentaba que pues empecé a aventurarme en el mundo del doblaje gracias a el trabajo que pues todos estos actores maravillosos hicieron en español. Yo me sé la película tanto en inglés como en español. Jodie Benson me parece la eterna sirena, o sea, hizo un papel espectacular y sigue haciéndolo. Creo que es alguien que no soltó al personaje y que siempre, siempre lo honró muchísimo. Y hace unos años mi hermano lanza una línea de ropa inspirada en pues, todas estas historias de Disney, ¿no? Es un fan apparel que se llama Lost Empire, y cuando cumplió un año, pues yo ya tenía bastante tiempo de hacer doblaje, y me decía, estaría increíble que personajes del mundo de Disney nos mandaran una felicitación, ¿no? Y pues yo, al yo tener tantos años ya en el mundo de doblaje, trabajando para Disney, pues empecé a contactar a todas las princesas, porque ahí fue cuando me di cuenta, oye, yo conozco a todas, menos a la Sirenita. Entonces me di a la tarea de buscar quién hacía la voz en español. Entonces, pues, dentro de las felicitaciones, pues estaba Tatiana, que es Megara, Dana Paola, que es Rapunzel, Natalia Sosa, que es Cenicienta, Maggie Vera, que es tanto Mulan como Jasmine, etcétera. Entonces, todas las princesas nos mandaron un saludo, ¿no? Como para felicitar a esta marca, a esta línea de ropa que se hizo con mucho amor. Y yo pregunté en el estudio de Disney, en Disney Character Voices, oigan, ¿quién hace la voz de la Sirenita? Porque sé que ha cambiado con los años. O sea, la voz con la cual yo crecí, que tengo clavado acá el, ¿cómo se llaman? No, o sea, como el, pero papá, ¿no? Que es una voz súper dulce. Pues no fui yo. O sea, sé que hizo esta voz en el 89 y luego nunca más volvió a hacer doblaje. Y pues me empecé a encontrar con un montón de historias y de mitos, ¿no? Que había en internet, que la actriz había desaparecido, que su esposo trágicamente había muerto ahogado, que ya no se dedicaba al doblaje, que no sé, o sea, como que ya no vivía en México. Entonces, pues yo como que lo dejé y dije, bueno, pues ya nunca voy a conocer a mi ídola. Y pues justo cuando se estrena Raya y el último dragón, yo empiezo a salir con mi actual pareja, que es Rafa, precisamente como dice Gaby, y en ese entonces él tiene una hija, en ese entonces su hija tenía 9, o sea, estaba súper chiquita, y yo le mandaba notas de voz como Sisu, ¿no? Como con la voz de Sisu, como que le mandaba saludos, y ella se volvía loca. Y me decía a mi novio, oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo? O sea, ¿tú sabes que esto es bien especial para estas generaciones? O sea, el poder utilizar tu voz como para mandar estos saludos, como para conectar, o sea, esto nunca se le va a olvidar a mi hija, ¿no? Y le dije, ay, no me digas esto, qué emoción. Y ya me dice, ¿quién te hubiera gustado a ti escuchar con un mensaje personal cuando eras niña? Y pues le conté esta historia tan larga que les acabo de contar, ¿no? Que mi hermano se llama Eric, que siempre he estado buscando a la Sirenita, que nadie sabe quién es. Y de repente se me queda viendo y me dice, ¿cómo? Ay, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que mi hermana es la Sirenita. Y ya no puede ser. No, no es cierto. No es cierto.
Obvio no.
No, obvio no. ¿Cómo? O sea, no puede ser. Y entonces me dice, espérame tantito, déjame le mando un mensaje. Porque no vive aquí, vive en Los Ángeles. Y yo, ok, como que empiezo a atar cabos. Y le mando un mensaje, le dice, ay, Gaby, cuéntame, si no me equivoco, ¿tú hiciste la voz de la Sirenita o no? ¿O me equivoco? Y le mandó una nota de voz que cuando le puso play, yo empecé a llorar porque la había encontrado. O sea, claro, Rafa, sí, fui yo con Damián Bichir en el 89. Yo decía que no puede ser. O sea, no, no puede ser esta casualidad. Y yo le mandé esta nota de voz a mi hermano. Y mi hermano en ese entonces, yo tenía, yo creo que meses de estar saliendo con Rafa en ese entonces, y me dice mi hermano, cásate con él. O sea, no hay, ¿cómo es posible? Tu cuñada es la Sirenita, dude. O sea, la has estado buscando, creciste con ella. Y en efecto, sí, muchos de los mitos de los cuales me hablaron, lo del esposo, que se había ido a otro país, pues eran real. Y yo creo que hasta la fecha Gaby no sabe, porque se llama Gabriela León, Gaby no sabe o no está tan consciente del impacto que nos ha regalado a todos los que crecimos con esta película, a toda América Latina que escuchó esta voz, ¿no? Que la tenemos como tan tatuada y tan grabada en nuestro corazón. Y pues así fue. Y ahora me toca hacer Coral, ¿no? Entonces hay como un montón de sincronías y de cositas que a mí me siguen impactando, pero a la vez no, ¿sabes? O sea, como que dices, wow, pero luego dices, claro, tiene todo el sentido del mundo. Era, tenía que ser.
El universo obra de maneras maravillosas y se ve en esta historia tan mágica que nos estás contando. Y sí, uno atrae realmente lo que va a ser para uno. Y de verdad que nos alegra tanto, Carla, verte, escucharte, compartir contigo. Y bueno, yo digo que es momento también de que hablemos de nuestro ronco pecho, de la opinión de la película como tal. O sea, este podcast es para echar chismecito de lo que te gustó, lo que no te gustó, lo que sí, lo que no. Hablemos de La Sirenita porque hay mucho que decir. Todo hermoso de mi parte.
Hay mucho que decir. ¿Por dónde empezamos? A ver, siempre en este programa le hacemos un pequeño resumen a la gente de qué ocurre en las películas. No creo que necesitemos contarles mucho de La Sirenita. Todo el mundo ha visto esta película. Es un live action adaptado de la película animada, no del cuento, y que es dirigido por Rob Marshall, protagonizada por Halle Bailey y Jonah Howard King. Está también Melissa McCarthy, que es Úrsula, y está Javier Bardem como Tritón. Ok, empecemos por lo que sí nos gustó. ¿Quién quiere empezar?
¿Yo empiezo? Ok. Bueno, sí. Antes que nada quiero que sepan que yo voy a ser súper objetiva, ¿ok? O sea, a pesar de todo lo que les conté, que soy súper fanática, que crecí con esto, que me la sé en inglés, en español, al derecho y al revés, creo que tengo esa capacidad. Al final del día también soy conductora y creo que puedo separarlo. Sin temor a equivocarme, yo creo que es uno de los live actions mejor realizados por parte de Disney. Porque creo que encontró Disney este equilibrio y este balance entre serle fiel a la película animada, pero también hacer una propuesta sin hacer unos cambios que nos vayan a descolocar a todos. Por ejemplo, recapitulemos a lo mejor Aladdin, que estuvo muy padre, las propuestas estuvieron increíbles, hasta que pues todos estábamos esperando que saliera una serpiente gigantesca y de repente nos lo cambiaron y es un pajarraco gigante que dices, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me lo cambian, no? O en Maléfica, que ahora resulta que es buena y pues, ¿cómo no? O sea, cuando hacen estos cambios tan, tan drásticos, a mí en lo personal, como fanática de las historias de Disney, pues sí, decía como de, ¿por qué me lo cambiaron, no? O sea, como que entiendo, pero mejor nutran la película. O a comparación del Rey León, que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, son las mismas tomas, son el mismo diálogo, pero pues de repente ves ahí como un león real, no sé, fue como
con expresión facial.
Exactamente, ¿no? Entonces, creo que encontraron por fin este equilibrio en lo que querían decir. Y cuando yo vi la película ya terminada, dije, cuando yo era niña, para ti, cuando ves esta película, no la ves como una caricatura, para ti es algo real y lo incorporas en tu día a día y juegas y haces así con el pelo cuando estás en la alberca y claro, ¿no? Entonces ya de adulto y ya que veo esta versión live action, digo, esto es lo que yo me imaginaba de niña, esto para mí es como la traducción real y por eso pega en la nostalgia. Sé que Disney, el discurso con los live action son los live actions no son para las antiguas generaciones, son para pues atrapar o abrazar estas nuevas generaciones y que conozcan estos clásicos. Yo no coincido, yo siento que es para todos, es para la gente que crecimos con estas historias porque nos pega directamente en la nostalgia y claro, también para estas nuevas generaciones que tal vez no conocían la historia y se están enamorando de ella. Entonces, dicho esto, puntualmente creo que, si voy a ser genérica, se nutren mucho los personajes, hay estas oportunidades de decir por qué Ariel es como es en Tierra Firme, no es una sirena enamorada de un chico y ya, o sea, no es como una tonta, siento que tiene un contexto más profundo, el contexto también más profundo de con la relación de su papá no nada más es un papá regañón que no la quiere dejar ir a la superficie, sino que habla de por qué no la quiere dejar ir a la superficie, pues sin spoilers no les voy a decir, pero también entiendes un poco más al príncipe Eric, me encanta que haya esta familia detrás, igual sin spoilers les puedo decir, que entiendes también al personaje, entiendes por qué hacen este clic, los ves enamorarse y creo que son muy adorables. Y pues creo que eso es como overall lo que a mí me gustó, o sea, siento que respetan estos momentos, o sea, icónicos. Por ejemplo, tenemos la escena cuando ella sale a la superficie y están los fuegos artificiales con la canción de fondo que es con la que tú creciste. Todo está como muy bien traducido y creo que eso es lo que a mí me gustó. No sé ustedes y luego ya hablamos de lo que no nos gustó tanto, que para mí es así.
Yo tengo que decir, estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Resalté muchísimo los pequeños como brochazos que le da la película a demarcar muy bien ciertas relaciones, como bien lo decías, la de el padre y la hija. Siento que es una película que a los padres que vayan ahoritita a verla les va a llegar directo al corazón porque el amor es libertad, el amor es aceptar a las personas como son y no importa si es tu hijo, si es tu hermana, si es tu papá. O sea, realmente eso se ve en la película de una manera tan bien desarrollada y demarcada que Halle y que Javier lo hicieron tan bonito y tan con esa complicidad que se ve. Es algo que, de verdad, como tú lo dices, estoy totalmente de acuerdo. Es una película que no es solo para estas nuevas generaciones que conozcan la historia, sino para que los que crecimos nos demos cuenta que literal había un océano de relaciones en esta historia. Ver que la sirenita justamente es este personaje con esta inocencia de una niña de 16 años, porque yo tenía mucho temor de cómo se iba a manejar el tema de ser la princesa más joven de Disney en la película, que se enamora, porque en la animada no teníamos ni mucho contexto de Eric y de ella también conocíamos muy poco y digamos que durante los años mucha gente decía, no, es que a mí la sirenita no me cae bien porque es que es bien tonta. Siempre se escuchaba eso y yo decía, es que es muy joven, es una niña, es una niña. Entonces tenía mucha curiosidad de ya llegar a ver el live action y ver cómo Disney lo iba a manejar. Y me encantó ver cómo está delineado este personaje y cómo Hailey lo hizo de manera brillante, que la adoras cuando está bajo el mar, pero a mí me pasó que cuando ella ya sale a la superficie tiene esta inocencia tan preciosa que está tan bien acompañada con la historia del príncipe Eric, que nos dan más contexto de dónde viene, por qué está buscando. O sea, no es como un tipo que sí está buscando una esposilla, no. Y vemos a estos dos chicos tan jóvenes, tan adolescentes, conocerse, entablar una amistad y ya de ahí, bueno, que surge un interés, una atracción y que eso también va de la mano de las familias de ambos. A mí eso me pareció espectacular musicalmente, ni se diga, es soberbio ver el trabajo que hace Halle, que hace todo el elenco de voces, tanto en inglés como en español, porque no estaba fácil, era un reto. Era un reto de verdad que el más duro, porque para mí también la sirenita, como para ti, Carla, y para ti, Gaby, tiene ese símbolo de vida. Para mí la sirenita me marcó, fue la película que vi con mi papá y que ahora que ya mi papá no está, como que digo, wow, me hubiera encantado verla y fue como también para mí como un ciclo como de, qué hermoso. Tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Bardem, Carla, y te lo cuento, Gaby lo sabe, para mí fue como muy fuerte el poderle decir, oye, gracias por lo que hiciste como en El Rey Tritón, porque de verdad fue como ver a un padre aceptando ese momento en el que debe dejar ir a su hija y darle ese abrazo para mí fue tan sanador que también como que eso a mí me llevó a otros estados energéticos. La película es preciosa, funciona. Hay cosas, ya ahorita hablaremos de lo que no nos gustó tanto, pero para mí realmente como que encapsuló y encerró una grandeza de narrativa y de mensaje que de verdad, para mí, la hace la más grandiosa de los live actions en ese aspecto.
Yo creo que sí es una gran adaptación. No, no tengo demasiado que sumar a todo lo que han dicho, creo que tienen razón. A mí creo lo que me gustó es que no tenía expectativas y superó lo que tenía por mucho, ¿no? También creo que eso juega a favor de la película, todo lo que pasó alrededor, todo lo que veíamos y que la fuimos viendo a cuentagotas, eso ayudó. Me gustó la elección de cast, salvo una persona que ya hablaremos de ello más adelante. Todas las demás, la verdad es que me parecieron, yo veía a la sirenita, o sea, es que yo estaba viendo a Halle Bailey y veía a esa sirena que yo quería ser cuando tenía 4 años. Todo a su alrededor, cómo se mueve, cómo canta, las expresiones que tiene, cómo se desarrolla abajo del agua, arriba del agua. La verdad es que la elección de cast me pareció maravillosa, pero algo que creo que quiero destacar antes de pasar a lo que tal vez no nos gustó tanto, es también que creo que adaptaron la historia sin demasiadas modificaciones a los tiempos de hoy. Hoy ya no vemos a Úrsula cantar, los hombres no te buscan si les hablas, ¿sabes? Ya
Exacto.
no vemos eso, ya no está,
Pero no,
ya
ni
no.
siquiera lo sientes como que te
No lo
falte.
notas, claro que no,
Lo hacen
claro
tan
que no.
bien que como que no te das
Exacto.
cuenta que es toda esa parte de la canción que es casi la mitad para adelante, no existe.
Sí. No existe, exactamente. Y no existe porque, claro, en esa época a lo mejor no estaba mal visto, pero hoy, claro, tú como mujer también dices, ¿cómo que los voy a aburrir, ¿no? Mucha gente, creo que eres tú, Riva, quien tiene en su perfil calladita, no me veo más bonita. Yo es una frase que digo muy seguido. Esas pequeñas sutilezas, también esta parte creo yo de enseñarle a los papás, como decía arriba, en la modernidad, que no puedes hacer una calca de ti, de tus hijos, no puedes hacer eso, tienes que aprender a dejarlos ser lo que ellos son, y lo contaba Javier Bardem precisamente en esa cabina. La verdad es que todas esas pequeñas modificaciones hacia la actualidad, haciéndola una película mucho más realista, ya no digamos moderna, realista, para mí fueron maravillosas, porque no me di cuenta de que eso pasaba, y cuando terminé de verla dije, ya no, ¿sabes? Ya no le encuentro esos defectos que conforme fui creciendo le encontraba, ¿no? Como de, ay, pero ¿por qué deja todo por el príncipe? O, oye, pero ¿por qué le dice que no hable, que con que esté bonita está bien? Y todas esas cosas ya no ocurrieron. Y creo que lo que más disfruté fue que literalmente me regalaron la experiencia casi idéntica a la que tuve cuando era niña. Y soy un adulto de 36 años, ¿sabes?
Claro.
Sí, que ha vivido otras cosas, que ya entiende las cosas de otra forma, y aún así sigo queriendo ser la sirenita después de ver esta película. Entonces,
qué bonito.
Para mí eso es lo más bello, pero también tiene cosas malas.
Ay, si me lo permiten, pero antes de eso, les quería dar como un dato, porque pues yo soy súper geek, igual que ustedes. Ustedes también, yo sé que súper leen antes de hacer una chamba, ¿no? Y antes de... pues yo embarcarme en esta aventura y ver pues esta nueva versión de Skrull, dije, ah, pues no era gaviota, ¿cómo? ¿Y este pájaro existe? ¿O es, sabes? O sea, y sí existe. Y te los quería contar nada más rápido para que vean cómo Disney, todas estas modificaciones o estos tweaks que hizo, los hizo por una razón. Ya Skrull no es una gaviota, es un Northern Gannet, que es un ave que existe y se llama así, Northern Gannet, y esta ave sí puede nadar profundidades muy deep, o sea, se puede ir muy, muy, muy profundo y aguantar mucho tiempo debajo del agua. Y no solamente esto, los Northern Gannets construyen su nido con objetos raros que se encuentran. Entonces, han encontrado en los nidos relojes de oro, dentaduras postizas, juguetes de plástico, ¿no? Como entrelazados con las ramas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Y eso es nada más de mi parte, de lo que yo investigué. O sea, yo estoy segura que Flounder, que a lo mejor pues no es el pececito gordito que todos esperábamos, porque sé que vamos a hablar de esto, pues seguramente también tiene como qué pescado es, ¿no? O sea, o qué pez es, o por qué lo pusieron así, ¿no? Como que todo lo intentaron como nutrir, y pues cuando menos yo me quedé muy satisfecha con esta elección y este cambio que hicieron de especie para Skrull. Entonces, se me había olvidado contarles eso, que me parece muy interesante.
Es que tiene mucho más sentido que lo... Claro, yo sí me lo llegué a preguntar de niña, como, ¿pero cómo? ¿Y por qué no se ha comido a Flounder?
Ajá.
Ahora... Hablemos de lo que está, yo creo, no tan bien o mal. Ay, yo mencionaría tres cositas. La primera, creo yo, que no tiene que ver necesariamente con la película, sino con la reacción de la gente. Me parece muy mal que no te pueda gustar La Sirenita sin que la gente piense que te pagaron por decir que está bien La Sirenita. Porque eso es resultado de una polémica innecesaria a raíz de la elección de cast al inicio de este proyecto. Y creo yo, nadie se quería centrar en esa parte. No, he escuchado muchas opiniones encontradas de, ay, bueno, es que era obvio que ese iba a ser el tema central alrededor de la película y que eso iba a vender boletos. Y me gustaría creer que no es así. Y sí me parece, todos ustedes que nos están escuchando, que no se puede juzgar una película hasta que la veas. Y aún ahí, si no te gustó, el cine tiene esa magia. La gente que va al cine es porque le gustan diferentes géneros, diferentes cosas. Arriba le encanta el terror, yo no soporto el terror. No soy incapaz de juzgar bien una película. Entonces, esa es la magia, que cualquiera puede elegir qué le gusta y qué no le gusta. Y creo que nadie, ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto o que venimos a contarles, bueno, esta nos pareció bien, nos pareció mal, tenemos derecho a juzgar a alguien más porque no le guste. Dejando eso al lado, no fui fan, y menos después de que supe quién hizo el casting, amiga, de la elección de Melissa McCarthy como Úrsula, porque me da la impresión de que ahí, y esto sí, justo viene muy de la mano con lo que acabas de decir, Carla. Yo pienso que los cambios que hubo en esta trama fueron favorables, pero este era un cambio que era necesario. La quisieron hacer tan idéntica que para mí fallaron, porque Melissa McCarthy, para mi gusto, y estoy hablando de mi opinión personal, se queda un poco tibia con respecto a lo que todos vimos de Úrsula. La caracterización es idéntica, y eso para mí En esta película en particular jugó en contra porque no me da esa impresión de realismo que me dan todos los demás. Ahora, Lizzo hizo el casting, amigas. Lizzo hizo el casting y pudo haber cantado Pobres Almas en Desgracia y eso hubiera sido maravilloso. Pero bueno, no quiero decir que sea mala, solo me parece que pudo haber sido mejor, que pudo haber sido un poco más malévola, no lo sé. Y bueno, no puedo decir nada de Flounder, que parece tilapia del súper pescada. No pude nunca con eso. Tampoco con Sebastián mucho, pero con Flounder sí no pude dejar de ver eso. Nunca. Carla.
Yo como que estoy de acuerdo contigo en unas cosas, pero difiero en otras. Primero te voy a decir qué es lo que a mí no me gustó y voy a tratar de no spoilear mucho, pero... para mí es como, son cositas, o sea, cositas ya porque soy muy picky, o sea, no es como de, ay, entonces me fallaron, no, o sea, nada
no
más porque tengo que decir algo, lo voy a decir. Me faltó la fantasía, o sea, me faltó la fantasía del vestido plateado, ¿sabes? Creo que me parece tristísimo que Ariel tenga un vestido. O sea, en toda la película. ¡Uno! O sea,
está
¡uno!
Con el príncipe, Dios.
No, ajá, o sea, para mí era como, bueno, ponle dos. Ya sabes, el vestido rosa que ya conocemos, ¿no? El típico vestido cuando se conocen, bueno, cuando se encuentran en tierra firme, y luego cuando tienen su date. Y eso a mí también, como niña, y como una niña ya más grande, treintona, después, pues como que me da ese sentido de que está pasando el tiempo, de que no nada más pasaron 24 horas juntos, ¿no? O sea, que sí tuvieron como que sí pasó el tiempo. Entonces, todavía me da mucha risa porque cuando regresan, aquí les voy a dar un pequeño spoiler, pero bueno, si no, adelántenle. Cuando regresa ella a tierra firme, porque el papá, pues ya sabemos, ¿no? Que Tritón le da permiso y le regala las piernas. En la animada, pues sale con un vestido plateado espectacular, muy, muy similar a lo que Halle portó en la World Premiere, ¿no? En la primera alfombra azul. Me hubiera gustado eso, pero acá es como dije, ay, ¿la mandó encuerada o por qué? Porque se volvió a poner el mismo vestido y aparte como en harapos. Y yo, no, yo quería fantasía o coral o algo, o sea... Pero eso ya porque estoy siendo muy picky, ¿ok? Eso
es un momento clave.
Ajá, y otro momento clave que me faltó, porque si ya habían sido tan fieles, es me faltó el arco iris que hiciera Tritón, ¿no? Al final, como, no, porque todo está perfecto, salen todos los mermans y los merkids, y los, o sea, todos preciosos, me enamoré de todos y de todos los que salieron ahí. Pero sí dije, ay, me faltó el arco iris y me faltó que sí se subieran como un barco grandote, como que los vimos en una lanchita triste que sí se iba para el otro barco, pero sí dije, ay, me faltó como esta fantasía como del cierre. Pero eso es lo que yo puedo decir. Ahora, de lo que difiero de Melissa McCarthy, así como todo el mundo audicionó para La Sirenita y Halle Bailey se quedó con el papel porque es la mejor opción.
Claro.
Acá... A mí no me está pagando Disney para yo decir lo que yo opine, y se los estoy diciendo desde un lugar fan. No tiene que ver con inclusión, no tiene que ver con un statement, tiene que ver con que es la mejor para el papel. Así como hubo, todo el mundo quiso ser la Sirenita, todo el mundo quiso ser Úrsula, entre ellos Nina West. Nina West es una drag queen espectacular que además hace muchas cosas de la mano de Disney. Y de hecho pudimos ver un momento compartido espectacular de Nina West con Melissa McCarthy en la Van Premier, ¿no? Donde las dos están como, ay, sí, te admiro, no, no, tú, eres lo mejor, eres lo mejor. No olvidemos que Úrsula está basada su imagen en Divine, ¿no? Que es una drag queen. Entonces... Imagínense ustedes, porque para mí la fantasía hubiera sido que una drag queen hubiera hecho el papel de Úrsula. Pero ahora, si ya hubo bronca con la elección del cast en La Sirenita, imagínense qué hubiera pasado si hubieran casteado una drag queen. O sea, hay gente que de verdad, o sea, se hubiera querido tirar de un octavo piso. O sea, creo que el mundo no está listo para eso. Yo sí, a mí me hubiera encantado, pero creo que Melissa McCarthy tenía un papel muy, o sea, unos zapatos muy grandes que llenar, y ella lo sabía. Entonces, lo que vemos haciendo, más bien lo que yo noté en el performance de Melissa McCarthy, lejos de una caricatura, es que ella estaba haciendo drag. Melissa McCarthy está haciendo drag en la película. está haciendo alusión a Divine, está haciendo alusión a todas estas drag queens que les hubiera encantado poder hacer este papel. Entonces creo que ella se centró en eso y además pues tuvo todos estos desafíos personales, no sé si ustedes supieron con el tema de su voz, que ella no quería cantar porque sentía que no cantaba bien y que su coach vocal le dijo, es que Melissa McCarthy no canta bien, pero Úrsula cree que canta bien. Entonces, tú eres Úrsula, entonces lo aportó desde ahí. Entonces, yo entendiendo que ella está haciendo drag, no me molesta para nada su performance, de hecho lo aplaudo mucho. Y las escenas extra, que esto es algo que a mí me costaba, por ejemplo, en otros live actions, y creo que sucede con Melissa McCarthy y con los demás personajes, estas escenas que son como este plus, que no existían en la animada, no brincan. O sea, como que tienen todo el sentido del mundo. O sea, tú ves a Halle Bailey o ves a Jonas, ¿sabes? O sea, haciendo como una escena que no habías visto y dices, claro que siguen siendo los mismos personajes, ¿no? Claro que siguen. Y lo mismo me pasó con Melissa McCarthy. Hay una escena padrísima donde no puede encontrar una poción y que se empieza a poner histérica. ¿Dónde está? Ah, aquí estaba. Me parece como muy espectacular. Sí siento que a mí como que no me quedó a deber, pero entiendo de dónde viene esta que a lo mejor a ti no te embonó, ¿no? Como de, ay, la sentí como a lo mejor más alejado, más caricatura.
Creo tibia, que la sentí tibia más bien, me faltó como maldad.
¿Te faltó maldad? Ay, yo la ve. Riva, ¿tú qué opinas?
Yo tengo muchas opiniones al respecto. Cuando vi la película, como que tuve como que me congestioné con el maquillaje un poco, ¿sabes? Como con esta parte de la sombra arriba, ahí me quedé un poquito y dije, ¿por qué me estoy fijando en esto? Y dentro de la película, viéndola, me fijé y dije, wow, eso no me está gustando. Siento que Melissa McCartney es una gran actriz, hizo lo mejor que pudo, evidentemente, con todo el talento que tiene, hizo una representación muy adecuada, pero siento que se me quedó como en lo, como, sí, está bien. Es que lo que pasa es que el personaje animado es una bomba. O sea, Úrsula se pavonea, juega con su cuerpo, se siente segura de sí misma. Y yo siento que eso es lo que a todos nos hace enamorarnos de esa villana. Porque es una villana que al mismo tiempo es una princesa y es la hermana de Tritón. Y en esta película queda muy claro. Entonces, ver cómo es una princesa diferente a mí me llamaba mucho la atención. Porque además sabía que sí iban a contar eso en el live action. Como que ya lo sabía de antemano. Y cuando que vi a Úrsula, no me gustó como la elección del traje que le pusieron, como que le tapó el traje strapless de siempre, que tiene además un escote en la espalda, que es espectacular, que en una de las escenas animadas a mí, eso se me quedó en la cabeza. Como que sí me faltó mucho más en cuanto al tema del disfraz y el maquillaje. Bueno, que no es disfraz, disculpen, del vestuario y el maquillaje. Sí siento que... Tal vez, ¿sabes qué, Carla? Me gusta mucho lo que dices de está haciendo drag, pero siento que si le hubiera metido un turbo a ese drag y si hubiera de pronto tenido una asesoría del mundo del drag para todo este tema de costume and makeup, ahí creo que me hubiera resonado mucho más. Me gustó, no me disgustó, pero sí como que me quedó, no, es que no me gusta decir me quedó a deber, porque pues todo el trabajo que conlleva y los tentáculos que tenía que llevar, pues sí, era una cosa de otro nivel. Pero sí como que en ese aspecto me faltó de pronto un balance entre el make-up y ya lo que hubiera sido su interpretación para ella misma, ser Úrsula tal vez, porque ese manejo corporal de cómo es Úrsula es muy disidente y me faltó ver más eso en la película de live action. Siento que eso fue lo que me faltó en ese aspecto de Melissa. Con Flounder sí también me quedo. Ay, sí, me sentí muy triste, con Gaby lo comentábamos, o sea, literal, en las escenas en las que sale a la superficie y se me va de lado el pececito, me angustio. Sí es muy real, obviamente, la investigación que hace Disney, sí me faltó, sí, porque más era el mejor amigo, tenía este lugar del mejor amigo y Sebastián era más como el que la estaba cuidando y aleccionando. Sebastián me encantó, o sea, yo pensé que de pronto Sebastián no me iba a gustar tanto también cuando lo vi, luego ya en la película con la personalidad, con la voz, funciona perfecto, me encanta. Hubo una escena para mí que fue determinante, salí un poco enojada de la película que me faltara, no sé si decirla porque sí es un major spoiler. Yo aprendí que era un contrato con la sirenita en el 89.
De acuerdo.
Y no vi la firma.
No, pero no, yo te quiero decir fácil, algo. Yo me acuerdo de niña, cuando yo lo veía, decía, ¿cómo? ¿No va a salvar a su hija por un contrato? ¡Es el rey de los siete mares! ¡Es un contrato!
Pero es que ya aprendes que un contrato se respeta, si se firmó, si se acordó. O sea, yo aprendí de contratos gracias a La Sirenita, o sea, de verdad. Y como que me gustó mucho el número de pobres almas en desgracia, me encantó, como lo dice Gaby, no está esta parte de si los hombres no les gustan si les hablas, bueno. Pero sí me faltó esa parte en la que lo único que quiero es tu voz. Eso, o sea...
Claro.
Ahí me faltaron ciertos detallitos, que tal vez también soy muy picky, como lo dice Carla, porque también esa película nos la sabemos al derecho y al revés, en inglés, en español, en italiano, pero sí esas cosas me marcaron mucho. Y como lo decía, en la escena del final, de la magia y la fantasía, además de su carita transformándose, eso fueron como mis bemoles ahí, pero de resto para mí es hermosa. O sea, eso es lo único que tengo que acotar de él, no me gustó.
Qué lindo. Es que, bueno, no quiero yo tampoco spoilear, pero sí lo tengo que hacer, porque sí creo que ahora que hablaban de esa escena del vestido plateado, pues sí tenemos que decirlo. O sea, a mí esa escena me genera mucho conflicto, que no hubo ni contacto visual con Tritón, nada, fue como, ah, ya la transformó y la corte, siguiente escena. Esa parte me faltó muchísimo, muchísimo. Yo sé que más adelante tienen su momento, pero sí, sí, sí me sentí como, ¿qué? ¿No? ¿Qué?
Okay? ¿Dónde está mi vestido plateado que brilla y que ya va saliendo?
Y deja tú. Claro, así, y además camina como así, pero no, pero más que eso, como justo lo que dice arriba, de esta cara de sorpresa, de que, o sea, como que ese momento donde se da cuenta de que es su papá quien le está concediendo el deseo, en la película sí creo que no está muy explorado, como que solamente cortamos a la siguiente escena y ya. Bueno, creo yo que es justo decir que La Sirenita es una de esas películas que uno tiene que ver, no, como todas, ¿no? Creo que uno no debería juzgar una película sin haberla visto antes. Es el caso de La Sirenita. Y además, bueno, como ya saben, tiene un gran elenco de doblaje como Carla. Y Carla, no podemos irnos de este podcast sin platicar un poco también sobre ti, sobre tu carrera, sobre lo que representa para ti hoy ser conductora, cantante, actriz de doblaje. Y quiero mencionar esto porque es importante para mí. Carla Medina me dio el mejor consejo que alguien me ha dado en la vida, que me cambió la vida para siempre, y quiero también conocer un poco sobre cómo llegaste a toda esa conclusión. Hace un tiempo que yo estaba por hacer una alfombra roja que me pidieron 2 días antes, estaba muy agobiada, y le hablé a Carla. Yo, Carla, no sé si debo aceptar esto, ya dije que sí, pero no sé qué hacer, no tengo ni vestido. Y Carla fue mi voz de la razón, de esas veces en las que encuentras la voz de la razón en la persona que menos esperas. Y me dijo, tienes que estar tranquila, porque aunque no tengas tiempo de prepararte suficiente, tú te has preparado toda tu vida. Y yo creo que esa es la historia de tu vida. Todo lo que has obtenido, todo lo que has logrado, todo lo que estás haciendo hoy, teatro, doblaje, conducción, ha sido porque te has preparado toda tu vida. ¿Y cómo te sientes hoy en el momento en el que estás, como persona y como profesional también?
Ay, qué bonito, mi Gaby. Y de verdad lo dije de todo corazón, ese consejo. Evidentemente esto no se lo diría a cualquier persona, se lo diría a alguien que sé que ha trabajado para estar en donde está. Yo creo que ustedes dos son pues un ejemplo en esta industria del entretenimiento, tanto Riva como tú, Gaby, que creo que en nuestra industria hemos luchado tanto las mujeres por tener esta voz y este trato igualitario a nuestros compañeros hombres. Yo por muchos años siempre era la compañera de, o no me daban estos espacios como de confianza o de como lead, porque el que tendría que ser como la cara principal siempre es un hombre, y entonces yo soy la que lo acompaña. O sea, siempre era la co-host. Y entonces, después de muchos años, pues me di cuenta que era algo que a mí me brincaba mucho, porque decía, mis compañeros no les deben de decir, ¡ay, tú estuviste en el programa con Carla! O tú eras el co-host de Carla, ¿no? Siempre era como al revés. Yo decía, incluso si mi currículum es más extenso, o yo me he preparado más, o he hecho otras cosas, siempre voy a ser la co-host, ¿no? Y entonces, cuando entendí que estaba tratando de buscar una validación allá afuera, que las demás personas me dieran un lugar que yo claramente me merecía, ese era el error. O sea, creo que mientras nosotras sepamos cuál es nuestro valor y encontremos esta voz, entonces la demás gente va a empezar a notar ese valor. va a empezar a ver que lo que hacemos y que además de que lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos desde un lugar de muchísima conciencia y mucha preparación, porque amamos lo que hacemos y lo respetamos de sobremanera, que jamás haríamos algo sin una preparación previa, simplemente por el respeto a la profesión, en lo que sea. Entonces, ¿cómo me siento ahorita? Siento que no he alcanzado ni la mitad de los objetivos que tengo. Evidentemente creo que voy a estar muerta cuando yo sienta que ya haya cumplido todo, porque pues somos seres que siempre buscamos esta transformación y esta expansión y el ser mejores en cada una de nuestras dimensiones, porque también no somos seres unidimensionales. Antes me decían, Carla, ¿pero qué prefieres? ¿Doblaje? ¿O actuar? ¿O conducir? ¿O cantar? ¿O escribir? Y yo decía, ¿pero por qué tengo que elegir? O sea, si yo puedo prepararme en todos los aspectos que a mí me nutren y todo lo que me hace feliz y lo voy a honrar desde un lugar súper profundo, no tendría por qué elegirlo. Entonces, sí siento que todavía me faltan un montón de sueños por cumplir y me falta mucho trabajo por hacer porque sé que para poder llegar a este sueño necesito yo estar lista. Mi mamá siempre me decía que no existe la buena suerte, que la buena suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces, las oportunidades de repente llegan y uno puede decir, ay, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tú me decías? No, pero ¿cómo? Si ya va a ser en 2 días, ¿cómo? Pero no he tenido el tiempo para prepararme. Y te decía, te has preparado toda tu vida para hacerlo. Solamente te toca estudiar a lo mejor esta historia. Que esta historia pues la vas a estudiar en menos de 24 horas. Entonces confía en todo esto que has hecho y es pues lo que le puedo decir a la gente que nos está escuchando, tanto hombres como mujeres, confíen en este camino, confíen en lo que les apasiona y siempre acuérdense que no existe la suerte, es la preparación que se encuentra con esta oportunidad. Entonces el tren pasa muchas veces, no nada más una vez, pero cuando llegue ese tren, pues que ya tengas toda tu cajita de herramientas para poderte subir y aprovechar el viaje, porque si no, no lo vas a disfrutar.
Qué hermosas palabras, Carla, de verdad que eres inspiración. Nos alegra sobremanera y nos honra tenerte con nosotras y más en este episodio de Película Plus tan especial, hablando de La Sirenita, que es de nuestras películas favoritas. Y de verdad, gracias por todo lo que haces, porque has abierto un camino para todas y cada una de nosotras en México, en Colombia, en Latinoamérica, porque de verdad, desde siempre has sido ese referente de una mujer transparente, abierta, honesta, auténtica, trabajadora a morir, talentosa a morir, que nutre ese talento además con una energía preciosa. De verdad que gracias por estar con nosotros. Creo que lo has dicho todo de la manera más increíble y no pudo ver un mejor cierre para el de Película Plus de hoy que tus palabras.
Ay, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, chicas. Las quiero y admiro un montón.
Nosotras a ti, querida Carlita, de verdad que sí eres inspiración en muchos sentidos. No por nada recurro a ti para consejos cada que tengo una crisis profesional. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio de Película Plus. Por mí, yo me quedaría platicando con Carla 6 horas y con Riva también. No por nada es la persona, como ya decía, con los mensajes de voz más largos en mi WhatsApp.
Son podcast.
Ya lo están descubriendo. Son podcast, ya lo descubrieron. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de ya cuántas semanas arriba. Yo ya perdí la cuenta.
Esta es la 103, si mal no estoy.
¡Wow!
¡Felicidad!
103. Gracias. Es todo, la verdad es que es toda una aventura hacer este podcast. Nos la pasamos muy bien y siempre es un gusto tener invitadas como tú. Gracias y nos escuchamos pues la próxima semana.
Gracias, chicas. Las quiero.
Gracias, Carla.
Nosotras gracias, Gaby. A ti, Carlita.
Besos.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.